RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo capítulo, un nuevo episodio con un tema muy interesante para todos ustedes, oyentes y estudiantes también del programa de música. No sin antes saludar a mi compañera, como siempre, Liz Calderón. Bienvenida.
Hola, maestro. Cordial saludo. Muchas gracias por estar aquí. A todos los oyentes, los que siempre han estado fieles con nosotros y a los que hasta ahora se están conectando con nuestro programa. Como dijo el maestro, tenemos un tema muy interesante y para esto tenemos al maestro Luis Ramírez, a quien le damos también la bienvenida.
Hola a todos, hola Alexander, hola Liz, bueno nada, muy contento de estar nuevamente con ustedes, como hablando de esto que nos gusta hacer a todos. Entonces, pues bueno, un abrazo, gracias por la invitación.
Así es, maestro Luis, muchísimas gracias y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es de interés general para todos los estudiantes del programa de música y es un tema en el que algunos tienen muchas dudas y están atentos a aclarar esas dudas, y es el tema del análisis. Nosotros hemos, en programas anteriores, analizado géneros, hemos analizado obras, hemos analizado temas actuales, obras clásicas, pero no hemos hablado un poco de cuáles serían esas estrategias para hacer un buen análisis, ya sea de una obra o de un género, sea música popular, sea música académica, etcétera. Entonces, maestro, hablando del análisis y poniéndonos en los zapatos de los estudiantes, ¿cómo hacer un buen análisis?
Bueno, es una pregunta bien compleja, porque lo primero para poder entender el concepto de análisis, o bueno, de poder realizar un ejercicio analítico de una pieza, es importantísimo determinar para qué lo estamos haciendo. El análisis depende en un 90% de que nosotros determinemos cuál es el objetivo, cuál es la información que nosotros necesitamos obtener de determinada pieza y cuál es la razón o cuáles son los resultados que vamos a hacer con esos resultados posterior al ejercicio de análisis. Con eso vamos a poder focalizar completamente, sobre todo la atención en los rasgos que estamos ubicando. Eso es bien importante porque no se hace un análisis de manera global, desprovisto de una intención. Es importantísimo, sobre todo en el ejercicio analítico concreto, real, cuando uno analiza con una función determinada, es importante que sepamos que estamos dirigiendo nuestra atención, bien sea hacia el tratamiento orquestal, hacia el tratamiento formal, bueno, hacia diversas categorías. Entonces, yo comenzaría simplemente por determinar cuál es el objetivo principal de un ejercicio de análisis. Eso es quizás lo más determinante.
En ese sentido, maestro, ¿podríamos hablar que hay diferentes tipos de análisis dependiendo del objetivo que tengamos o lo que queramos hacer?
Sí, sí, Liz. Mira, una de las situaciones bien particulares es que muchos de los análisis que nosotros realizamos también dependen de los contextos socioculturales e históricos. Sí, por eso es bien importante que nosotros logremos establecer una serie de categorías lo más generales posibles, entendiendo que están mediadas por unos factores que muchas veces no están determinados por la música misma, sino por ciertos factores que son culturales, ¿sí? Y que le van a dar mucho más peso y mucha validez a las decisiones estéticas que se tomaron en el momento de componer determinado repertorio, determinada obra. No podemos llegar con el mismo rasero a realizar un análisis de una sonata de Beethoven a un tema de punk o de metal, porque aunque en los dos hay una cantidad de elementos históricos y contextuales a tener en cuenta, han influido de manera distinta en las elecciones estéticas de los compositores, sin que uno sea más que el otro. Eso es bien importante, es decir, no tenemos que demeritarlo bajo ningún criterio. El contrario, el ejercicio de análisis lo que nos hace es igualarlo en su importancia estética. Y esa importancia estética la puede determinar precisamente la relación con su contexto, la necesidad histórica, alguna situación política o social o cultural determinante, y que se puede convertir en un elemento muy importante para darle validez a una práctica estética. De lo contrario, nos iríamos simplemente a un análisis que también es muy válido, a un análisis netamente formal, clásico, basado como en los elementos de la música de una manera muy, muy tajante, pero una de las cosas que hemos aprendido tanto en las músicas de carácter académico en la contemporaneidad es que los contextos dependen muchísimo o afectan muchísimo el resultado estético de una pieza.
Bien, maestro, partiendo de ese punto del análisis global, podemos establecer de ahí para abajo ciertas categorías de análisis, género, forma, armonía, melodía, ritmo.
Sí, yo inclusive las colocaría mucho más arriba, es decir, mucho más generales. ¿Cómo así? Yo no hablaría de un concepto de armonía, hablaría de un tratamiento de simultaneidad de los eventos sonoros, como la lógica en la que se establecen las relaciones de los sonidos. Porque quizás el término, aunque bueno, de manera práctica el término armonía nos ha servido como para dar cuenta de una cantidad de elementos de relación entre los sonidos, entre las notas, y cómo los compositores los han utilizado, ya sea de manera funcional o no. Este obedece mucho más a un tratamiento de relaciones entre alturas. Tenemos dos tipos de tratamientos en este caso. Hay un tratamiento de simultaneidad. Es cuando yo coloco una altura sobre otra, llámese intervalo, llámese acorde, llámese entidad sonora, llámese unidad cordal, ¿sí? No interesa el nombre, pero digamos que en ciertos momentos de la historia y en ciertos contextos, la colocación de una nota sobre otra o de varias notas entre sí, relacionarlas de manera simultánea, nos van a traer una cantidad de elementos diferentes. Y el otro criterio es el tratamiento de sucesión de alturas, que nosotros lo podríamos denominar melodía, pero bajo ese mismo criterio podemos hablar de modo, podemos hablar de serie, podemos hablar de una cantidad de elementos en donde únicamente miramos cómo se relacionan las notas o las alturas una detrás de la otra. Nosotros para la carrera hemos establecido una serie de tratamientos desde el primer semestre en las áreas teóricas. Hablamos de un tratamiento en el tiempo, ¿sí? Cómo se desenvuelve una pieza en el tiempo, y eso se divide en dos partes, que es cómo es el tratamiento rítmico, que es básicamente el análisis de cómo se establecen regularidades acentuales o métricas, es decir, qué tanto están apareciendo esas acentuaciones que nos permiten identificar un pulso 1 en la pieza, las hay, no las hay, qué tanto se establecen las duraciones de los sonidos y las omisiones en silencios. Y ese mismo tratamiento visto desde una postura en macro es lo que hablamos de cómo está conformada una pieza en términos estructurales. Es decir, cómo son sus partes, con qué comienza, con qué elementos comienza, con dónde vuelven a aparecer y por qué los metemos dentro de una misma línea. Porque tanto el ritmo como la estructura son eventos que suceden en el tiempo. El acorde de do mayor, por decirlo algo, no pasa nada con el tiempo. Tú puedes tener una negra, una redonda, no interesa. Eso sigue siendo un acorde de do mayor, es decir, no depende del criterio temporal, mientras que la estructura y los elementos rítmicos sí dependen de manera directa del tiempo. Los otros tratamientos que tenemos son cómo es el tratamiento orquestal, cuáles son las fuentes sonoras de determinada pieza, cómo es el tratamiento de simultaneidad y de sucesión de las alturas, y cómo es el tratamiento interpretativo. Esos tratamientos nos sirven como una serie de categorías que me van a establecer como ciertos criterios para poder abordar un ejercicio analítico. Y el último, que vuelvo y digo, es muy importante porque es el que lo valida, es el tratamiento contextual. ¿Cómo es la relación entre estas posturas estéticas sonoras en un espacio de tiempo determinado? pilas con esto porque la formación tradicional de la música nos ha dicho muchas veces que hay cosas que están mal. Eso es un error. Por ejemplo, no resolver el tritono, qué sé yo, las quintas o las octavas paralelas, ese tipo de cosas están mal o erradas dentro de un contexto histórico determinado. Pero tenemos que entender que ese es el que validó esa práctica. Mientras que otros contextos, al contrario, esos contextos, por lo menos en el canto gregoriano o en el metal, la utilización de las quintas paralelas es casi que determinante para lograr la estética de estas músicas. Entonces muchos alumnos se confunden porque dicen, uy, profe, pero es que vea que en el canto gregoriano solamente tenemos quintas y octavas paralelas y pues en armonía nos dicen que eso está mal. No, no es que esté mal, es que obedece a una manera particular en el espacio-tiempo, en la historia, en que se utilizaba de esa forma y se validó.
Muy interesante, maestro, y es importante aclarar ese tema, el contexto y la relación que tiene con la historia y con el tiempo en el que se desarrolla lo que uno va a analizar. Esto es importante que lo podamos tener claro a la hora de hacer un análisis. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a regresar para que en la segunda parte desglosemos un poquito esos elementos de los que estamos hablando, de simultaneidad, de verticalidad. Esto es Escucharte Radio, programa del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Ya volvemos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio con un tema muy interesante, una charla muy provechosa que espero que todos, al igual que yo, estén sacando el mayor provecho. Maestro Luis, me surgió una duda desde el bloque anterior y es, entonces, podríamos decirle, o yo como estudiante, podríamos decirle a los estudiantes ¿cómo hago yo el análisis? ¿Puedo aplicar estas mismas categorías de las que nos estás hablando a diferentes géneros? No sé, hablabas del canto gregoriano, donde tal vez no tenemos una base rítmica, podría pensar alguien comparado con el rock, o comparado con el reggaetón, o con los beats, o de pronto una pieza de Chopin, o una pieza de música más contemporánea, música concreta. ¿Todos estos mismos, digamos, categorías que nos hablabas se podrían aplicar a todo este tipo de músicas?
Sí, claro. El ejercicio de plantearlas de esta manera tan general es precisamente para que nosotros no entremos en la restricción que implica un análisis armónico. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de un análisis armónico, estaríamos casi que obligados a hablar desde la formación de acordes, desde la perspectiva tradicional de la formación de unidades cordales por terceras y todo esto, y más aún desde el hecho de encontrar subdominantes, dominantes y funcionalidades en todo tipo de música. Entonces uno se pone a analizar una obra de Steve Reich del minimalismo o un tema de metal pesado, de una banda de metal pesado como Meshuggah o como bueno, cualquier banda de metal pesado, y uno se pone a buscar acordes y resulta que no hay acordes, entonces uno se pone a cifrar lo que ve y lo que oye, más que todo lo que ve, porque sucede que estamos analizando con los ojos mucho, y entonces uno le pone un acorde ahí, fantasioso ¿por qué? Porque digo fantasioso, porque ese acorde no suena o no se percibe la entidad sonora ahí, y eso sucede demasiado con ciertos ejercicios de análisis. Cuando uno manda o cuando le pide a un estudiante que realice un ejercicio de análisis donde carece de armonía, los estudiantes se sienten que están entrando en un terreno completamente desconocido y se quedan sin herramientas porque aunque les da por colocar el acorde, pues la pregunta que uno les dice, bueno, ¿y usted sí siente ese acorde ahí? ¿Ese acorde realmente suena? Entonces, El primer criterio que nosotros tendríamos que llegar a tener es todo lo que yo coloque analíticamente se tiene que percibir auditivamente, ¿sí? Eso es importante, importantísimo, ¿sí? El análisis me permite a mí establecer elementos desde los cuales se aborda la creación de una pieza. Y si yo los identifico es porque los percibo auditivamente, no porque los vea. Eso es supremamente importante. Muchos están, lo que les decía ahorita, están analizando con los ojos y colocan acordes que se ven, pero no me colocan realmente lo que está sonando. Y si no está sonando, pues siempre va a haber un grado de no conciencia del ejercicio analítico. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el hecho de establecer esas categorías tan amplias es para que se puedan ser aplicadas sin importar el género o el espacio histórico o temporal en que una obra fue creada. Y segundo, parte de la idea de que tenemos que encontrar características auditivas en esos elementos, es decir, que podamos decir uy, con claridad, sí siento auditivamente lo que está colocado ahí. Y no obligo a que mi pieza, que utiliza la otra, obligo a que el repertorio de determinada obra, qué sé yo, funcione la manera en que funciona la música tonal. Y ese es uno de los errores también más grandes. Por lo menos, tú lo colocabas ahorita en un ejemplo muy, muy, muy cierto, y es hacer un análisis rítmico de Chopin o de algunas de las músicas para piano solo en el romanticismo es, digámoslo así, bien complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que está escrito no se percibe. Digamos que son elementos rítmicos de compases y acentuaciones rítmicas que no necesariamente están escritas con el ánimo de establecer una regularidad perceptible por el oyente, sino de darle un marco de referencia interpretativo, pues, al intérprete, ¿sí? Valga la redundancia. Pero ese análisis rítmico es muy distinto de hablar de un riff, o de hablar inclusive, de hablarlo en la misma música académica o de tradición académica de Bach, porque Bach sí tiene un elemento rítmico acentual completamente perceptible, a diferencia de Chopin. Entonces uno se da cuenta que la mano derecha de Chopin está en un 11 sobre un 4 cuartos, hay un oncecillo, no tengo ni idea cómo se dirá esa figura. Y entonces dice, uy, pero profe, realmente toca hacer la polirritmia, y uno establece unas relaciones diferentes rítmicas en relación al análisis que otro tipo de repertorios. Entonces, el pensarlo así, con una categoría tan amplia, me ayuda a tener, primero, mayor libertad, segundo, mayor capacidad de identificar auditivamente lo que está pasando y no visualmente, y tercero, de poder comprender el funcionamiento desde la misma obra, más no desde la teoría. La teoría es una rama muy grande, pero quien le dice a uno cómo está compuesta es la obra. Yo no puedo obligar a que la obra funcione teóricamente, sino al contrario, extraer la teoría de lo que me está diciendo la obra.
Muy bien, maestro. Le respondo su inquietud. La agrupación de 11 figuras se llama Undecasillo.
Undecasillo, imagínate esa palabra tan loca. Bien.
Undecasillo. Otro aspecto que muchos estudiantes... porque me baso es en la realidad que estamos viviendo en este momento en el programa de música, y es qué tan importante es hacer un análisis teniendo la partitura en la mano o en la pantalla, bueno, con respecto a hacer un análisis únicamente auditivo.
En ambos casos estamos careciendo de información, y para hacer cualquier ejercicio analítico y musical o de cualquier otra índole, entre mayor información posea, mayor perspectiva analítica voy a tener. Voy a ser un poco más objetivo con el ejercicio de análisis. En ciertos criterios y en ciertos momentos y en ciertos repertorios es un poco complejo, porque les voy a colocar un ejemplo en Bach. Obviamente Bach no tiene dinámicas, no tiene un pensamiento de dinámicas tan desarrollado como se establecen en el romanticismo, por decir algo. Sí, realmente no hay dinámicas, y generalmente le dicen a uno que las dinámicas que están en las obras impresas establecen están colocadas por los editores más que por el mismo compositor. Entonces, cuando uno va a ver las interpretaciones, se da cuenta que la interpretación que tiene, digamos, Rostropovich de las suites para cello de Bach son distintas a las de Yo-Yo Ma, y son supremamente diferentes a uno que los más puristas no les gusta, que es Mishka Mahishkin, uno de los chelistas que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque este último, Mishka Mahishkin, lo que tiene es una exageración de las dinámicas que no están escritas en Bach, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Porque dice uno, listo, yo tengo la partitura y la partitura no tiene dinámicas, y tengo los audios, y tengo tres audios que tienen una cantidad de elementos rítmicos distintos, dinámicos distintos. Entonces, ¿cómo puedo yo entender esta relación? ¿En quién me baso? Ahí es donde volvemos a la intencionalidad del análisis. Personalmente me gusta muchísimo la obra de Mishka Mahishkin porque él exagera un poco las dinámicas y los ritmos en relación a la armonía. Entonces, claro, uno siente una conciencia del intérprete, ¿sí? Obviamente el compositor se sobreentiende, pero del intérprete de cómo se relaciona con la armonía implícita. Y cuando uno quiere establecer esa relación y yo quiero sacar información armónica, me sirve muchísimo más este tipo de resultado auditivo que el resultado que puede tener Rostropóvich, que según lo cuentan, no soy chelista, dicen que es un poco más purista, es un poco más pegado a la realidad histórica, pero es isorrítmico, mantiene un pulso mucho más constante, las dinámicas son menos cambiantes que lo que pueden hacer en la interpretación de Mishka Mahishkin. Y esto, digamos que lo pone a uno realmente como a pensar, ¿para qué me sirve el análisis? Precisamente porque yo necesito extraer de esa pieza ciertas cosas. Voy a ir a Bach, ¿para qué quiero analizar a Bach? Bien, puede ser porque quiero entender cómo funciona la pieza, cómo está construida, cómo está compuesta. En ese sentido, tener un acercamiento armónico es mucho más valioso que tener un acercamiento interpretativo. Analizo armónicamente la pieza, me doy cuenta dónde pueden estar las dominantes en términos funcionales, dónde pueden estar las resoluciones de tónica. Y precisamente una interpretación en donde esto se exagere me va a servir mucho más para comprender el elemento que quiero establecer analíticamente. Pero si mi interés fuese un análisis interpretativo, ¿sí?, es posible que me vaya a otro tipo de interpretación manteniendo la misma partitura. Entonces, consejos. Primero, tener la mayor cantidad de información, versiones de las piezas que ustedes van a analizar, ¿sí? Y si ustedes pueden tener una aproximación primero auditiva a la pieza, de pronto escribir o transcribir algunas de las cosas más determinantes antes de entrar a la partitura, me parece mejor. ¿Por qué? Porque esto está haciendo que la música pase primero por los oídos y por el análisis auditivo, que es en últimas al que nosotros vamos a dirigir, ¿sí? Y la obra nos está diciendo algo desde el sonido, y vuelvo y digo, no desde los ojos. He visto demasiadas situaciones con respecto a los análisis visuales y no auditivos, ¿sí? Más adelante les pondré un ejemplo como para que lo tengan más o menos en cuenta de lo que sucede con respecto a eso.
Pues buenísimo, maestro, creo que nos has respondido como tres dudas en una. Ya nos diste hasta unos pequeños consejos de lo que debemos tener en cuenta. Entonces, vamos a una pausa institucional y ya regresamos con muchísimo más de este programa que está imperdible. Ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor. What the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí en la Radio UNAD Virtual.
Seguimos en Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Seguimos hablando acerca del análisis musical con el maestro Luis Alberto Ramírez, docente del programa de música, ya desde hace varios años, desde que comenzó prácticamente el programa. Maestro, después de hablar todo esto, de estos aspectos, de estos consejos y estos puntos, ¿cómo podemos aplicarlo ya a la vida real?
Bueno, primero hacer una audición de la pieza y identificar, lo primordial es identificar las partes, buscar estos gestos, que nosotros los llamamos gestos cadenciales, que son básicamente los límites que me permiten establecer hasta dónde va un discurso y desde ahí hasta dónde continúa el discurso con los elementos de contraste. Es quizás lo más importante. Además que cada elemento, cada sección puede estar abordada desde un planteamiento teórico completamente diferente. Entonces, lo principal es eso. Ya después volvemos al asunto, es importante que establezcamos unas prioridades. ¿Qué quiere encontrar? Y podemos ser muy, muy escuetos. Es básicamente como decir, no, yo quiero simplemente mirar cómo este man maneja los acordes. Perfecto, entonces ya sabemos que nos vamos a dirigir hacia ciertos elementos característicos. Me interesa el rítmico, el ritmo, me interesa la combinación de instrumentos. Es ese elemento, aunque sea no con palabras técnicas, simplemente no, es que me parece súper interesante lo que sucede aquí en términos armónicos, perfecto. Ese objetivo del análisis es bien primordial, no analizar por analizar, ¿sí? Cuando los profesores colocamos análisis en nuestras clases, lo hacemos con el ánimo de que los estudiantes visualicen un elemento particular. Entonces, claro, cuando lo colocamos sonatas, normalmente hablamos de la sonata K545 de Mozart, porque sabemos que la van a ejemplificar muy bien. Cuando hablamos de ciertos elementos armónicos, colocamos ciertos corales, porque nos enseñaron con esos, y aparte de eso, sabemos que funcionan muy bien. Pero ese tipo de elementos nos sirven como base, lo importante es que cada quien pueda llegar y lo haga por iniciativa propia todo el tiempo. Cómprense libros o bajen partituras por internet de piano y cifren todo, escuchen mucha música, estén viendo las partituras. Eso es básicamente, y en serio que yo lo hago mucho, o sea, cuando estoy descansando normalmente tengo una partitura y estoy cifrando las obras que por ahí tengo. Entonces, eso es básicamente lo que yo hago siempre.
Bueno, maestro, ¿nos tenías algunos ejemplos que querías compartir con nosotros?
Con esto quiero precisamente que ustedes comiencen a pensar un poco entre la diferencia entre hacer un ejercicio analítico desde lo visual y desde lo auditivo. Y es, por lo menos pensemos en la tonalidad de do mayor. A nosotros siempre nos han dicho que el sí es una nota completamente tensionante en la tonalidad de do mayor y que el sí tiene que resolver hacia el do, pero auditivamente podemos hacerlo todo lo contrario y podemos encontrar obras que tienen un comportamiento diferente. Tengo aquí un segundo grado, aquí este acorde que es un quinto sus cuatro, es decir, un acorde que tiene de sol, que tiene un do, y ese do lo puedo hacer resolver hacia el si. Entonces estoy cambiando todo lo que la teoría nos está diciendo. La teoría nos está diciendo que el si tiene que resolver al do, y en esta progresión estoy logrando una sensación de reposo, de tónica, auditivamente hablando, haciendo que el do resuelva el si. Yo no puedo obligar al si a que resuelva el do porque eso me lo dice la teoría. Yo le tengo que creer esa mi percepción auditiva. Entonces, por eso nos vamos a encontrar, y es genial cuando uno, como en el ejercicio de análisis, se encuentra con cosas que no corresponden a lo que me enseñaron, es brutal. Es básicamente, es más, cuando le pasa a uno, creo que uno aprende muchísimo más. Entonces, los invito simplemente a que basen su ejercicio de análisis en el audio, en lo que escuchan, en lo que perciben, por encima de intentar demostrar que la teoría está bien o mal. Básicamente era eso lo que les quería mostrar.
Muchas gracias, maestro. Esto es un tema que abarca muchísimo. Nosotros en un programa sintetizamos todo, y seguramente tendremos más programas donde podremos hablar del aspecto melódico, del aspecto formal, puede ser, de género. Ya miraremos más adelante para todos los estudiantes. Y ya para finalizar, maestro, ¿cómo ha sido esa relación? Porque tanto usted, inclusive, como yo también lo he vivido como docentes del programa, del análisis respecto a la virtualidad, de qué manera se está manejando, pues ya que es un modelo muy novedoso y muy actual en estas épocas de cuarentena.
Pues mira que quizás es también por la situación, he encontrado una cantidad de herramientas que le permiten a uno desde la virtualidad realizar unos ejercicios de análisis diferentes, muy relacionados con las músicas contemporáneas. Por lo menos he encontrado una cantidad de software libre para analizar espectros, hacer espectrogramas. Entonces, cuando uno pasa una canción, un tema, por estos programas uno puede ver dónde hay más intensidad, dónde hay más dinámicas o volúmenes en determinadas regiones de frecuencias, dónde hay más masa sonora. Hay programas actuales que le permiten a uno establecer características estadísticas de la aparición de ciertas notas. Entonces, sobre todo en las músicas tonales, obviamente, comienza a establecerse una pregunta si realmente la tónica, la nota que funciona como tónica, es la que más aparece en términos de estadísticamente hablando. Todo ese tipo de herramientas las he encontrado en la virtualidad. Siento que el ejercicio del análisis es un ejercicio muy, muy individual. Es una cosa que uno hace muy solo y la virtualidad es la oportunidad de tener a mano una cantidad de herramientas, una cantidad de publicaciones analíticas de otras personas sobre la misma pieza. Es decir, es tener a la mano la información determinante y las herramientas para poder establecer muchas perspectivas desde una misma lectura o desde una misma obra. Entonces, pues creo yo que se puede hacer un ejercicio analítico mucho más pertinente en la virtualidad. Sí, la virtualidad como que nos está brindando este tipo de herramientas. Básicamente eso es lo que podría decir sobre la virtualidad realmente.
Y yo añadiría que además es un ejercicio muy necesario. Hay que analizar todo el tiempo y, como tú bien decías, escuchar mucha música y tener la mente abierta. Más con este ejemplo que nos pusiste, ¿no? Creo que lo que saco de aquí es que cuando me sabía las respuestas me cambiaron las preguntas, pero sí. Me parece muy interesante realmente.
¿A quién le debes creer? Creer ni siquiera a tu
exacto.
Le tienes que creer a la música misma. Sí,
exactamente.
La música te va a dar todas las respuestas. Eso es espiritual y personalmente así lo creo. La música nos da todas las respuestas.
Pues muchas gracias, maestro, de verdad. Ha sido un gustazo, como siempre, volverte a tener aquí en nuestro programa. Ya te extrañábamos un montón. Aprendimos muchísimo. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y seguir escuchándonos todos los jueves a las 5 p.m. aquí en Escucharte Radio.
Maestro Luis, muchísimas gracias a usted, a todos nuestros oyentes. Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, proponer un tema de análisis, algún género en especial, con muchísimo gusto, nos pueden escribir a john.amezquita@unad.edu.co. El John, JOHN. Así que bueno, nos oímos en la próxima emisión. Esto fue Escucharte Radio. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.